son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial, después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Misalanea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, oyentes, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Oyentes, las noticias presentadas por Burgias Chaman. La primera noticia. El gobierno de Indonesia ha emitido una disculpa oficial y lamenta el incidente en el que residentes de Malasia fueron detenidos por personal del Ejército de Indonesia, o TNI por sus siglas en idioma indonesio, en la frontera de Kalimantan en Sarawak. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Arman Atanasir, dijo que los soldados de TNI sospechaban que los malayos realizaban una tala ilegal, pero sostuvo que existe un mecanismo bilateral específico para manejar ese problema. El lunes 24 de diciembre, Armanata dijo que Indonesia y Malasia acordaron un mecanismo bilateral que analiza los problemas que ocurren en las zonas fronterizas. Esto se discute en el foro del Comité General de Fronteras, liderado por el Ministerio de Defensa de ambos países. Mientras tanto, el viceministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Datuk Marzuki Yahya, valoró la acción del gobierno indonesio, que reaccionó responsablemente a la protesta oficial de Malasia sobre el incidente. Los ciudadanos de Malasia fueron liberados más tarde en Kuching, que estuvo representado por el Consulado General de Indonesia en Kuching y el tercer comandante de la Brigada de Malasia del campo de Parinsen. El gobernador de la provincia de Bali, Wayan Koster, anunció la prohibición de usar la bolsa de plástico, espuma de poliestireno y pajitas de plástico el lunes 24 de diciembre. Esperaba alcanzar el 70% dentro de un año. El periodo de adaptación al nuevo reglamento es de 6 meses desde que se firmó y entró en vigor el 21 de diciembre. El reglamento regula los tipos del plástico y la limitación del uso de plástico, el uso de un producto, el plan regional, el papel del público, la educación y la financiación, así como la sanción administrativa y de recompensa. pero la recompensa y la sanción aún están bajo discusión dentro del equipo del gobernador, el equipo compuesto por funcionarios regionales, académicos, ONG, empresas, así como personalidades tradicionales y religiosas, brindará educación, capacitación, apoyo técnico y otras actividades para limitar el uso de plástico al pueblo en Bali. La diplomacia económica con África se ha convertido en una de las prioridades de la política exterior de Indonesia bajo la administración de Joko Widodo. En sus esfuerzos para establecer lazos económicos y mejorar la cooperación comercial con los países africanos, Indonesia organizó este año un foro de Indonesia y África de 2 días, del 10 al 11 de abril, para acercar a las naciones del continente al comercio y la cooperación económica. Como la segunda economía en el crecimiento en el mundo, África tiene un gran potencial oculto. Durante su discurso de apertura en Foro de Indonesia y África, el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla citó a Wakanda, una nación africana ficticia y hogar del superhéroe Pantera Negra, como una parábola de cómo África tiene gemas ocultas. No obstante, Kalla cree que Indonesia y África también están llevando a cabo un desarrollo masivo de infraestructura para impulsar la economía. El Foro de Indonesia y África facilitó acuerdos comerciales por un total de 586.56 millones de dólares, superando con creces el objetivo inicial de 50 millones de dólares. El foro también concluyó el anuncio de planes de negocios de 11 empresas indonesias con un valor comercial potencial de 1.3 mil millones de dólares. El gobierno de Indonesia está apuntando a la finalización del Acuerdo de Comercio Preferencial, o PTA por sus siglas en inglés, con varios países africanos este año para agilizar el flujo de bienes y servicios de ambas partes. Las negociaciones sobre el PTA entre Indonesia y Mozambique, en curso durante 2 rondas desde abril de 2018, deben completarse a mediados del próximo año. El director de Asuntos Africanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Daniel Tumpel Simanjuntak, expresó su deseo de que la tercera ronda de negociaciones se celebre en enero o febrero del próximo año. Afortunadamente, las negociaciones se completarán en marzo. El proceso de discusiones de PTA entre los dos países comenzó en 2017, cuando la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, visitó Mozambique. Las empresas de construcción indonesias tienen la oportunidad de participar en la construcción de infraestructura de posguerra en Irak y Siria a través de Jordania como entrada, dijo un funcionario. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Amman, ACC, Nafes Alayan, hizo la declaración al reunirse con la delegación de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de Indonesia el 19 de diciembre de 2018. Alayan dijo que la construcción de Irak y Siria se llevará a cabo en un futuro cercano a medida que se alivian los conflictos y aumenta la estabilidad en los dos países, de acuerdo con una declaración de la Embajada de Indonesia en Jordania recibida por Portal de Noticias Antara el domingo. Por lo tanto, Alayan sugirió a los contratistas indonesios que primero inviertan y se asocien con negocios en Jordania. Por lo tanto, una vez que comienzan los proyectos de reconstrucción en Irak y Siria, los contratistas indonesios pueden trabajar de inmediato. Con respecto a esta oportunidad, el embajador de Indonesia en Jordania, Andi Rahmianto, quien acompañó a la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de Indonesia en la reunión, confirmó que Indonesia tenía empresas constructoras con experiencia en proyectos de construcción en varios países con resultados satisfactorios. El líder de la delegación de Indonesia, Juliari Batubara, declaró que Indonesia y Jordania necesitan colaborar más estrechamente para aumentar el valor comercial que aún es relativamente bajo. Alayan solicitó a Indonesia y Jordania que se alienten mutuamente para aumentar las visitas de turistas, especialmente de Indonesia a Jordania, dado que la economía de Jordania depende en gran medida del sector turístico debido a los recursos naturales limitados. Anteriormente, la delegación de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de Indonesia también visitó el Parlamento Jordano o el llamado Nuba Majlis. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia dijo que tomará medidas contra el informe irresponsable y engañoso de The Saturday Paper de Australia sobre el reciente incidente en Papua en Nduga, en el que decenas de trabajadores de la construcción indonesios habían sido asesinados por el grupo de criminales armados considerados separatistas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia negó el informe emitido el sábado, acusando al gobierno indonesio de usar armas químicas en una operación de seguridad en Nduga. La acusación es completamente infundada, no objetiva y totalmente engañosa, dijo la oficina extranjera en una declaración, pero no entró en detalles sobre los pasos a seguir. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia escribió el informe como muy lamentable e irresponsable. El ministerio negó enérgicamente la acusación sobre el uso de armas químicas. El ministerio dijo que Indonesia, como miembro de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, no tiene ni uno de los productos químicos enumerados en la Convención de Armas Químicas. En cuanto al uso de la participación militar en la operación de seguridad en Papua, el ministerio dijo que no era como lo describe The Saturday Paper. El papel de los militares es muy limitado para ayudar en la aplicación de la ley, no para operaciones militares. El ministerio dijo que The Paper desestimaba la urgencia de lo que había ocurrido en Nduga, donde 19 civiles inocentes fueron asesinados por un grupo de separatistas armados el 2 de diciembre de 2018. Todos los civiles eran trabajadores de la construcción que construían parte de la carretera Trans-Papua, un proyecto nacional para mejorar el bienestar de todos los indonesios en Papua. The Saturday Paper publicó en su edición número 236 un artículo titulado Exclusivo, armas químicas lanzadas sobre Papua con fotografía. Oyentes, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Oyentes, llegamos al comentario. El tema del comentario de hoy es: el año 2019 se mantiene lleno de esperanza. El año 2018 terminará pronto con el nuevo año 2019. Hacia fines de 2018 también surgen predicciones sobre problemas políticos y económicos. Algunos son optimistas, no menos pesimistas. Lo cierto es que en 2018 algunas partes del mundo todavía están experimentando eventos tristes. Además de ser causados por una serie de desastres en forma de terremotos, inundaciones y tormentas, las víctimas que murieron también fueron causadas por conflictos y guerras. Estados Unidos, que nunca ha sido golpeado por la guerra ni el conflicto armado, notó el daño causado por la tormenta que azotó la costa de este del país. Indonesia, uno de los países ubicados en el Anillo de Fuego, experimentó un terremoto y tsunami en Nusa Tenggara Occidental, en Sulawesi Central, y unos días antes del final del año ocurrió en el estrecho de Sunda. Varios líderes mundiales también expresaron sus condolencias por el desastre que resultó en muertes y daños a la propiedad en Indonesia. El mundo todavía está afligido por el dolor debido a la prolongada guerra civil en Siria y siguió en Yemen. Innumerables víctimas inevitablemente cayeron debido a la guerra civil que eventualmente involucró a forasteros. La participación de países grandes e influyentes, a saber Estados Unidos, Rusia, Irán y Arabia Saudita, no hizo que el conflicto disminuyera, sino el fuego de la batalla ardió. Ya no se sienten cómodos quedándose en casa. Miles de sirios y yemeníes huyeron a países europeos soñando con la paz de la vida. Hasta el cambio del año, no está claro cuándo terminará la disputa. La noticia del lanzamiento de Estados Unidos desde Siria sigue siendo un signo de preguntas. Durante 2018, los palestinos que viven en Gaza aún experimentaban tristeza. Debido a los ataques de los soldados enemigos, no pocos civiles palestinos en Gaza murieron como resultado del bombardeo de los soldados israelíes. Las tensiones en la mezquita de Al-Aqsa también tuvieron lugar cuando los soldados israelíes violaron la congregación que intentaba entrar en la mezquita islámica. En el sur de Asia, una disputa entre el gobierno afgano y las milicias de resistencia es todavía imparable. Además de la guerra física que moviliza las armas mundiales, también se ve afectada por las guerras comerciales de los gigantes económicos mundiales, a saber, China y los Estados Unidos. Desde que Trump llegó al poder, se llevó a cabo una guerra comercial contra China. Como resultado, la economía mundial, especialmente en los países en desarrollo que tienen negocios y vínculos comerciales con los dos países principales, se ve afectada. De los diversos eventos que ocurrirán, ¿mejorará 2019 la condición del mundo? Los signos de paz en un país desgarrado por la guerra y los conflictos aún no han mostrado un signo en esa dirección. Hacia el final del año, tanto de Beijing como Washington todavía suena retórica persistente con las políticas económicas que implican una guerra comercial. Sin embargo, no todas las regiones se ven afectadas por el caos y la oscuridad. En 2019, de hecho, estará lleno de dinámicas desde las cuales se deben presentar esperanzas de paz y mejora de la vida. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 27 de diciembre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento del Banco Mundial se establece. El Banco Mundial se estableció el 27 de diciembre del año 1945, luego de la ratificación internacional del acuerdo alcanzado en la conferencia que tuvo lugar del 1 al 22 de julio de 1944 en la ciudad de Bretton Woods. La conferencia de Bretton Woods fue una conferencia iniciada por el presidente Franklin Delano Roosevelt para superar conjuntamente todas las dificultades resultantes de la Segunda Guerra Mundial en forma de cooperación internacional en el campo económico. La sede del Banco Mundial se encuentra en Washington, D.C., Estados Unidos. El Banco Mundial es una institución financiera internacional que otorga préstamos a países en desarrollo para programas de otorgamiento de capital. El objetivo oficial del Banco Mundial es reducir la pobreza. Vamos al acontecimiento del segundo golpe de estado del presidente afgano. El 27 de diciembre del año 1979, un golpe apoyado por los soviéticos derrocó y ejecutó al presidente afgano Hafizullah Amin y lo reemplazó con Babrak Karmal, su enemigo político de una facción rival. Las tropas soviéticas comenzaron a aterrizar en el aeropuerto de Kabul 2 días después. Terminamos hoy en la historia con el incidente del asesinato del ex primer ministro pakistaní Benazir Bhutto. El 27 de diciembre de 2007, un asesino disparó en el cuello y pecho a Benazir Bhutto y luego detonó un atentado suicida en Rawalpindi. En el momento de su muerte, ella era una líder del opositor Partido Popular de Pakistán que hacía campaña para las elecciones en 2008. Su muerte fue anunciada de camino al Hospital General de Rawalpindi. Al menos 21 personas fueron confirmadas muertes en ese momento. 2 meses antes, un intento similar de asesinato no se materializó. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, sigamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Bali promueve la prohibición del uso de plásticos desechables. El lunes, el gobierno provincial de Bali socializó la prohibición sobre el uso de plástico desechable de acuerdo con el reglamento número 97 del año 2008 del gobernador de Bali sobre residuos plásticos desechables que se emitió el 21 de diciembre. En la socialización de la regulación en Denpasar, el gobernador de la provincia Bali, Wayan Koster, explicó que de acuerdo con las regulaciones del gobernador, había 3 materiales hechos de o que contenían materiales de base plástica que estaban prohibidos de usar, a saber, bolsas de plástico, poliestireno y pajitas de plástico. Dijo que dentro de los 6 meses, cada productor, proveedor, actor de negocios y proveedor de plásticos ajustaría su negocio desde la promulgación del reglamento del gobernador. Wayan Costa reveló que este reglamento del gobernador apunta a mantener la sanidad, la armonía y el equilibrio ambiental. Además, garantiza el cumplimiento y la protección del derecho a un ambiente bueno y saludable para la comunidad debido a los efectos adversos del uso de plásticos desechables y la prevención de la contaminación y o el daño ambiental causado por el uso de plásticos desechables. Koster agregó que las agencias gubernamentales, empresas de propiedad regional, entidades privadas, instituciones religiosas, aldeas tradicionales o aldeas de Pakraman comunidades e individuos también tienen prohibido el uso de plástico desechables. Para una implementación efectiva de la limitación de la generación de residuos plásticos desechables, el gobierno provincial de Bali llevará a cabo el entrenamiento y la supervisión formando un equipo. El equipo consta de elementos verticales, funcionarios regionales, académicos, organizaciones no gubernamentales, empresarios, líderes religiosos y líderes comunitarios. El equipo tiene la tarea de llevar a cabo actividades de educación, divulgación y consulta, así como brindar asistencia técnica y capacitación, asistencia en la aplicación de las disposiciones y el uso de materiales no plásticos. Koster alienta a las personas a desempeñar un papel activo en la limitación de la generación de residuos plásticos al no utilizar plásticos desechables en sus vidas diarias. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy te invitaremos a viajar a Bondowoso, Jawa Oriental, para visitar la cascada de Tancak Kembar. Manténganse en sintonía. Oyente, Bondowoso es una regencia en Jawa Oriental. Su condición geográfica es montañosa, meseta y tierras bajas. La regencia que rodea el área de la tierra. Aunque la regencia no tiene áreas costeras o de playa, tiene una hermosa área natural que debe visitarse durante la temporada de vacaciones. Viajando a Bondowoso, puede visitar el objeto turístico más interesante como la cascada, el cráter y el lago. En la edición de hoy de La Belleza de Indonesia, te presentaremos un objeto de la cascada de Tancak Kembar. Oyente, la ubicación de la cascada de Tancak Kembar se encuentra a 24 kilómetros de la ciudad de Bondowoso al oeste. El acceso de transporte al pueblo de Andung Sari es relativamente fácil, ya que el acceso para obtener el objeto ya se ha pavimentado. Puede usar vehículos de 4 o 2 ruedas para llegar frente al Centro de Investigación del Cacao, propiedad de la Compañía Perkebunan Nusantara. Para entrar a la atracción turística, se le cobrará la tarifa de retribución de 3.000 rupiah, un valor menos de un dólar estadounidense. Si traes un vehículo de motor, pagarás una retribución de 2.000 rupiah por motocicletas y 5.000 rupiah por autos. A continuación, desde la puerta de embarque, el viaje hasta la ubicación de la cascada es un camino de tierra aproximadamente a 2,5 kilómetros. Oyente, antes de llegar a la cascada principal Tancak Kembar, encontrará
una pequeña cascada de aproximadamente 50 metros de altura, pero la descarga es relativamente pequeña. Debido a que se encuentra en un área de bosque protegido, cuando entra a la zona turística, sentirá la frescura del aire. Al llegar a la ubicación, detrás de la arboleda de la jungla, hay un acantilado de roca con acantilados de agua clara que cae. Hay dos cascadas que están a unos 20 metros de distancia. Ambas cascadas tienen la misma altura de unos 77 metros. Por lo tanto, ambas cascadas se llaman Tancak, que en el idioma local de Madura significa cascada gemela. Las dos cascadas también están simbolizadas como masculinas y femeninas. Además de disfrutar del hermoso panorama natural, también puede disfrutar de la frescura del agua sumergiéndose en el objeto. La gente local cree que quienes se bañen en la cascada se mantendrán jóvenes. La cascada de Tancak Kembar cuenta con el apoyo de un área de 180 hectáreas de Centro de Investigación de Café Arábigo y Cacao. Después de disfrutar de la frescura de la cascada, también puede ir al Centro de Investigación de Café Arábica y Cacao. Oyente, ese fue el segmento de la belleza de Indonesia de hoy.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Los fieles oyentes de la voz de Indonesia, estoy muy feliz de poder reunirme con ustedes nuevamente en el programa de miscelánea. En esta edición de miscelánea presento información sobre la Escuela de Deportes para Discapacitados. Así que asegúrense de quedarse con nosotros en www.buenos.it. Estimados oyentes, el 20 de diciembre se inauguró oficialmente la Escuela Especial de Deportes para Discapacitados, SKO por sus siglas en indonesio, en la ciudad de Solo, Java Central. El jefe adjunto de Desarrollo de Deportes Tradicionales y Servicios Especiales del Ministerio de Juventud y Deportes como responsables de la discapacidad SKO Bayu Rahadian reveló que el lanzamiento de la SKO para la discapacidad es un seguimiento de la Ley del Sistema Nacional de Deportes de 2005 sobre el desarrollo de la discapacidad o de deportes con discapacidad y Ley número 8 de 2016 sobre el derecho a la igualdad en los deportes para personas con discapacidad. Además de eso, el ministro de Deportes Imam Nahrawi espera que esta SKO para discapacitados sea un lugar para que los automaestros puedan hacer que Indonesia se sienta orgullosa en la escena internacional.
Estimados oyentes, SKO se convirtió en el lugar de nacimiento de atletas con discapacidades que fueron educados, pero el desarrollo del deporte continuó siendo apoyado hasta más tarde, representando a Indonesia en la escena internacional. SKO con discapacidad es una escuela secundaria de primer y último año que ocupa la Fundación Sembada Insan como dormitorio. Van a las escuelas públicas todos los días en solo. En cuanto a las actividades deportivas, entrenarán en varios lugares como el Estadio Manahan, el Estadio Sriwedari y la piscina Intan Pari Karanganyar. SKO se lanzó en Solo porque, al igual que Solo, es una ciudad amigable para las discapacidades. Y eso fue comprobado por NPC, National Paralympic Committee, Indonesia, basado en Solo. Estimados oyentes, en este primer año, SKO con discapacidad ha reclutado a 22 estudiantes de secundaria y preparatoria. Hay 4 deportes que se abren, a saber, el atletismo, natación, tenis de mesa y badminton. Según el ministro de Juventud y Deportes, la SKO con discapacidad estará equipada con instalaciones de capacitación, dormitorios y escuelas. Por ahora, los estudiantes con discapacidades de SKO ocupan un lugar de alojamiento en la Fundación Sejahtera Fundación Sembada. También se espera que el lanzamiento de la SKO por discapacidad sea seguido por el establecimiento de PPLP, Centros de Capacitación y Educación para Estudiantes. En cada provincia y distrito o ciudad, el PPLP se estableció para que los niños con discapacidades reciban las mismas facilidades, atención y derechos para lograr la educación y las aspiraciones. Esta es la edición de Miscelánea, esta vez con la Escuela de Deportes para Discapacitados. Nos reunimos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Hasta luego.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, hola voz de Indonesia. Todavía están con nosotros en el programa del Mundo Musical, un segmento del programa que introduce las canciones de Indonesia. El Mundo Musical en esta edición les presentará canciones pop nostálgicas de la cantante indonesia Vina Panduvinata. Comenzando el encuentro, presento una canción titulada September Ceria. Feliz escucha y manténganse en sintonía con nosotros en www.voynews.id.
Gersang dan menyakitkan, kau datang menghantar berjuta kasih juga. Kasih memberi udara nafasku. Kau beri warna bagiku lagu jiwaku. Tak kalah putiran hujan mengusik impian seru. Kau hadir di sini di batas harapan baru untuk menyongsong masa depan bersama. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama.
Una canción titulada September Ceria es cantada por una de las divas del pop de Indonesia, Vina Panduvinata. Esta canción está incluida en el álbum debut de Vina titulado Persona, que se lanzó en 1982. La canción compuesta por James Sunda es una canción principal en el álbum. La explosión de la canción September Ceria en el mercado en ese momento también catapultó el nombre de la cantante Vina Panduvinata. En ese momento, la canción September Ceria a menudo fue cantada principalmente por parejas jóvenes que están enamoradas. Sin embargo, para el compositor de la canción September Ceria, James Sunda, esta canción tiene su propia historia. Según él, en septiembre, todo el mundo siente el cambio. El país de las cuatro estaciones entran en el otoño, mientras que el país en el sur entran en la primavera, mientras que el país tropical está entrando en la temporada de lluvias. Entonces, el cambio de clima, que es fresco según James Sunda, se siente bien para componer una canción. Oyentes, antes de hablar más sobre las canciones de Vina Panduvinata, vamos a escuchar una canción titulada Di Dadaku Ada Kamu.
dadaku ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu di dalam dadaku. Ada kamu di hatiku, tersimpan wajahmu, tersimpan marahmu dan juga tangismu. Semakin ku tunggu, semakin menggebu, ingin ku miliki semua yang ada di dirimu. Hak kekasihku, bimbing ledakku menuju cinta yang bahagia. Peluklah diriku, hadirkan cinta, wujudkan hasratmu, hasratku di dadaku. Ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu di dalam dadaku. Ada kamu.
Bueno, estimados, escuchas, acabas de escuchar la canción Di Dadaku Ada Kamu, cantada por Vina Panduvinata. Esta canción es uno de los otros éxitos de Vina. La canción Di Dadaku Ada Kamu es el pilar del segundo álbum de Vina titulado Ceria. El álbum, lanzado en 1984, involucra a uno de los mejores arregladores de Indonesia, Adi MS. Esta canción cuenta la historia de alguien que está enamorado o enamorada. Debido a que es muy legendario, no pocos músicos que reorganiza de esta canción. Uno de ellos es el dúo Ratu. Oyente, cerrando el encuentro, volvemos a presentar otros dos éxitos de Vina Panduvinata titulados Y Surat Cinta o Carta de Amor.
Warnanya pun merah hati. lagi. Pagbigay sa pagtama at sa pagtuluka. Satu, dua, dan tiga.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Bahagia, darat terperi, dani. baku tatak lubuk hatiku tersentuh. Perahu kecil terakhir lelahku di sana. Tiga malam bulan telah menghilang, langit sepi walau tak bermegah. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi cuma kisah sedih nada duka. Camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, kini membawa anganku yang tadi melayang jatuh di kaki-kakiku.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.